Los titulares del día en Camino al Sol.
A mí me encantan los directores que trabajan con niños. Son un talento especial.
Ah, yo sé quién dice eso.
Y esa es una frase de...
Richard Douglas. Actor dominicano que, por supuesto, nosotros celebramos y le mandamos nuestras felicitaciones especiales en este Día Internacional de la Actriz y del Actor.
Nuestro. Una de las frases de Camino al Sol está dedicada a él.
Así es. Un abrazote de Richard.
Su opinión personal, este, siempre tan maravillosa.
Y él lo que hace precisamente es eso, destacar la actuación.
Así es.
Que él se enfoca. Si es buena o mala, eso es un criterio nuestro. Uh-huh. Él se enfoca en si la actuación es creíble.
Y ciertamente siempre ha dicho que admira mucho a las personas que se atreven a trabajar con un elenco juvenil o infantil.
Sí. Me gustaría escuchar su opinión sobre la película esa que mencionábamos.
Sí, Competencia Oficial. Vamos a mandarle
porque
el
precisamente
mensajito.
Del trabajo de ser actor.
Ah, interesante.
La dirección.
Tiene tarea ahí, Richard.
Tiene tarea.
Bueno, arrancamos con algunos de los titulares a la clase, que ya es hora. Inicia entonces lo que es la temporada 24-25 de este nuevo año escolar. Y me llama mucho la atención e informaciones que han estado circulando en las últimas semanas sobre la disponibilidad o no de aulas, de espacio para todos los niños. Entonces, por un lado, recuerdo a una señora decir, aquí tenemos espacio para todo el mundo y nadie se va a quedar fuera, decía la señora. Y no importa si son haitianos que están aquí, todos van para la escuela. Muy bien, es decir... Y luego padres quejándose de que iban a las escuelas y no encontraban espacio para ellos. Y entonces luego vemos al ministro decir, bueno, están hablando con algunos colegios, más de ciento y tantos colegios para que
acojan niños que no tienen puestos en las escuelas.
Exactamente.
$500 por niño va a pagar.
Bueno, entonces ahí es como a quién le creemos, ¿no? Es decir... A ese tema, lo que sí es una realidad es que todavía quedan 84 escuelas adjudicadas sin terreno. Es decir, ¿recuerdas?
84.
Exacto. Muchas escuelas. Que son adjudicadas sin terreno. ¿Recuerdas la canción de Alberto Cortés?
¿Cuál de todas?
La de Castillos en el Aire.
Ah, Castillos en el Aire.
Exacto. Si no hay terreno, ¿dónde se va a construir una escuela? No hay. Pero mira lo que ocupa, o lo que sí me ocupa de esta información, y es que las irregularidades en la construcción de 717 escuelas en el Programa Nacional de Edificaciones Escolares ha costado al Estado Dominicano miles de millones de pesos y el retraso en la entrega de la mayoría de esos planteles escolares. ¿Oyó bien? 717 escuelas. 4 años después de que el presidente Abinader llegara al gobierno y denunciara la situación, todavía quedan 84 proyectos detenidos porque se adjudicaron sin tener solar. El 82% de ellos, y ahí es donde a mí me da tiriquito, el 82% de ellos recibió avances en efectivo. Varios de los ingenieros que recibieron el dinero han declarado que lo gastaron o que quebraron. Y otros han optado por devolverlo. Según explica Fernando Taveras, director de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación, el MINER envía los casos de los morosos que se rehúsan a pagar a la comisión creada por el Poder Ejecutivo para devolver al patrimonio público sustraído durante el pasado gobierno. Las autoridades hasta ahora han logrado reanudar la construcción de 485 de esos recintos y terminar 148. El gobierno aceleró el ritmo de las inauguraciones en la segunda mitad del 2024. Planea concluir en noviembre del 2026. Eso es la parte de la infraestructura y demás. Claro. Lo importante es que hoy cada niño tenga un espacio para recibir docencia. Eso claro. Es lo importante.
Y continuando con eso, que abre el año escolar en el día de hoy con una ambiciosa agenda del MINET convocó a 2.6 millones de alumnos para este ciclo 2024-2025. Un nuevo año escolar inicia oficialmente hoy, durante el cual el Ministerio de Educación, MINER, se propone consolidar los cambios comenzados en el año 2023. Estos abarcan la adecuación curricular de todos los niveles, el sistema de evaluación y el uso de recursos de aprendizaje como los libros de texto y las tecnologías. El gobierno también prevé fortalecer la alfabetización en el primer ciclo de primaria y el desarrollo de competencias en el primer ciclo de secundaria. Asimismo, la ejecución práctica de los programas sobre educación vial y ambiental, cultura de paz, salud escolar, huertos escolares, educación sexual integral y en valores, también robótica y las actividades deportivas y culturales que se llevan a cabo los sábados a través del programa Escuela Abierta y Activa. Son 2.6 millones de estudiantes los convocados para este nuevo año escolar, siendo el 78.1% del sector público y el resto del privado, según datos oficiales. 89.800 docentes en el sector público están listos para iniciar el año sin traumas. Eso aseguró el ministro de Educación, Ángel Hernández. Las edificaciones son importantes, pero no sirven para nada si no hay un buen docente motivado para hacer su trabajo bien hecho en las aulas. Eso afirmó ayer el funcionario. El ministro de Educación estimó que la cifra de los estudiantes que se quedaron fuera del sistema público no sobrepasa los 4.300, a los cuales se les garantizará cupo en colegios privados a través del programa de atención a la sobrepoblación escolar, conocido como PASE. Porque el ministerio, dice el mismo ministro, tiene la capacidad de pagarlo. Hasta el pasado sábado se había arribado a acuerdos con 119 mil centros educativos privados, según informó. Mientras el transporte escolar, el sistema de transporte escolar, conocido como TRAE, va a proporcionar cobertura al 80% del territorio nacional a finales de octubre, debido a que cuenta con una flotilla de 1.840 autobuses.
Bueno,
eso que abre oficialmente.
Oficialmente. Uh-huh. También esta semana, hoy oficialmente, pues es una semana clave para la reforma en el Congreso. Hoy los diputados van a completar la comisión evaluadora. Y es toda esta semana la propuesta de reforma constitucional sometida por el Poder Ejecutivo en el Senado inicia esa mirada, digamos. Aunque fue presentada hace 7 días ante el Poder Legislativo, su estudio aún no inicia porque la comisión que lo va a analizar no está completa. El Senado decidió conformar una comisión bicameral que reúne a diputados y senadores en un mismo equipo para agilizar así la evaluación del proyecto. La preside el senador de Samaná, Pedro Catrein, y la integran otros 7 senadores. Y en la sesión de este lunes, de hoy, la Cámara Baja se supone que completará el equipo con 7 diputados y a partir de entonces la comisión de 15 legisladores iniciaría sus reuniones para estudiar el proyecto. Esta iniciativa que van a ver no es la reforma constitucional en sí. Es un proyecto de ley que declara la necesidad de cambiar la Constitución y que recomienda la reunión de la Asamblea Nacional Revisora. Si la pieza se aprueba en ambas cámaras congresuales, la Asamblea Nacional, compuesta por diputados y senadores, deberá reunirse en un plazo de 15 días para aprobar o para rechazar la propuesta de reforma constitucional que impulsa el presidente Luis Abinader. Y con este proyecto, el mandatario busca blindar la Constitución para mantener la prohibición presidencial más allá de 2 periodos, también para reducir la matrícula de diputados, unificar las elecciones y permitir que el procurador sea escogido por el Consejo Nacional de la Magistratura. Son varias cositas. Aparte de la reforma constitucional, la Cámara de Diputados se va a enfocar en distribuir a los 190 congresistas en 50 comisiones que van a estudiar los proyectos legislativos. Y ahí el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, anunció que va a agilizar la conformación de las comisiones para evitar que el trabajo congresual también se retrase. Así que hoy es una semana clave que comienza para esto de la reforma en el Congreso.
Y otra información, como lo acordaron en el primer Consejo de Ministros, los funcionarios dominicanos deberán firmar, a partir de hoy lunes, un compromiso ético de cara al nuevo cuatrenio gubernamental 2024-2028. La directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, presidió un encuentro durante el cual indicó que el presidente instó a los nuevos funcionarios y a los confirmados a realizar una gestión con más transparencia y en apego a los principios éticos y jurídicos. Por ello, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, explicó que a partir de este lunes, todos los funcionarios deben firmar de manera personal el compromiso ético. El documento compromete a los incumbentes a garantizar una labor transparente en las carteras que dirigen. En el encuentro se dijo que con su decisión, el presidente Abinader sigue mostrando su compromiso con la transparencia, un tópico que asumió desde antes de ser mandatario en su campaña política para las elecciones del año 2020. Eso está bien, eso que está lo bien, firmen, sí. Que se comprometan, que sea público, claro. Es decir, que el contenido sea público y que no nosotros seamos garantes de eso, que veamos.
Cuando no lo cumplan, que haya consecuencias.
Que haya consecuencias,
así es, claro. Así es. Bueno, una nota positiva, nos vamos al deporte, porque Alexander Ogando batió el récord dominicano con 19.86 segundos en los 200 metros para ocupar el segundo lugar en la reunión de Silesia, correspondiente a la Liga de Diamante que se disputó en Chorzów, en Polonia. Ogando, quien terminó quinto en la final de los Juegos Olímpicos de París, fue superado por el campeón olímpico Lexil Tebogo, quien logró detener el cronómetro en 19.83. Mientras que Marilady Paulino es la líder de la Liga Diamante y buscará su tercer título corrido. Con 40 puntos acumulados, Marilady es la líder indiscutible de la Liga Diamante en esta temporada. Su mente ahora está para cerrar con el título de esta temporada en los 400 metros femeninos, lo que se definirá en el Memorial Van Damme en Bruselas, la capital de Bélgica, los días 13 y 14 de septiembre. Para la ocasión, buscará su tercera corona en la Liga Diamante para reafirmar su dominio mundial. Y ella ganó el oro. Ayer fue, ¿verdad? En la Liga Diamante quedó en primer lugar y se llevó el oro en esa primera etapa de la Liga.
Ay, Marilady.
Sí, sí, sí.
Mira, y en el plano internacional, hace unos días detuvieron a Pavel Durov. Él es el creador, uno de los creadores y cofundadores de Telegram. Entonces, Rusia ahora acusa a Francia, porque fue en Francia que lo detuvieron, de detenerlo con el fin de cerrar Telegram. Ahí hay palabras de la defensora del pueblo de Rusia, Tatiana Moskalkova, al respecto. Tatiana Moskalkova acusó a Francia de detener a Pavel Durov, el creador de la red de mensajería encriptada Telegram, con el fin de cerrar esa plataforma. Dice ella, es absolutamente evidente que la auténtica razón del arresto de Pavel Durov es el intento de cerrar Telegram, la plataforma de Internet donde se puede conocer la verdad sobre lo que ocurre en el mundo. Moskalkova denunció que París acusa a Durov de todos los males habidos y por haber, desde tráfico de drogas a pedofilia y terrorismo, ya que su objetivo es lograr el control total de la libertad de expresión. Instó ella a los herederos de la Gran Revolución Francesa a recordar el dicho: no estoy de acuerdo con una sola palabra de lo que dices, pero estoy dispuesto a morir por tu derecho a decirlo. La detención del fundador de Telegram en Francia es una grave violación del derecho a la libertad de expresión, dice, y también una clara manifestación del doble rasero hacia los derechos humanos más básicos por parte de una serie de países que elogian la democracia y en realidad buscan pisotearla. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, María Sarájora, aseguró que Moscú ha remitido a la Cancillería francesa una nota con el fin de tener acceso a Durov, a Pavel, que nació en Rusia pero que residía en Dubái, pero tiene ciudadanía francesa. Y Francia considera que como ciudadano francés tiene toda la potestad. En su canal de Telegram, Sarájora también llamó a las principales organizaciones no gubernamentales occidentales a defender a Durov. Recordó que en 2018, cuando las autoridades rusas anunciaron su decisión de bloquear esta red de mensajería, 26 de esas organizaciones levantaron el grito al cielo. Mientras, agregó, Durov siguió en libertad y continuó desarrollando Telegram, obviando que el empresario ruso tuvo que exiliarse tras recibir presiones para vender la red Bekontakte, que es una especie de el Facebook ruso. ¿Qué les parece? Ahí hay una situación.
Bueno, vamos a dejar los titulares hasta aquí. Se quedan muchísimas informaciones. Pero nosotros seguimos aquí, conectando y viendo lo que está pasando. Hay mucho.
Sí, hay mucho.
Pero mira algo bueno. Un día como hoy, estábamos todas, frente a un televisor, mirando la carrera de Atenas. Y Félix Sánchez ganaba el oro. Un día como hoy, 26 de agosto. Ahí primera está. Medalla de oro para República Dominicana.
Para no olvidar y seguir celebrando.
Ay, qué bien, 20 bien. Años hace eso. Y coincide que Mary Lady en estas Olimpiadas gana oro también. O sea que en agosto parece
y
que
es nuestro. Y hace 20 años de lo de Félix.
20 años. Bueno, esta canción tiene una fuerza tremenda, imagínate. Cosa de la vida. ¿Se acuerdan de eso de los Eros Ramazzotti?
Sí. A mí me gustaba Eros Ramazzotti.
A mí también, pero ahora él viene acompañado de Tina Turner. Ya tú sabes, eso es dinamita. Así seguimos.